Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Hey. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del tenista español, ¿ok? Que se está quejando en este momento en el abierto de tenis australiano. Ya les voy a decir cómo se llama. Aquí lo tengo. Número 14 en este momento, Roberto Bautista Agut. Clasificado número 13 para el campeonato australiano de tenis, y él está cantando como una cotorra embarrada de perejil. Les voy a contar por qué más tarde. Y está escuchando Radio Martí, porque allá en Australia él está madrugando, no tiene nada mejor que hacer en el hotel encerrado en cuarentena. Desde el Doral, Florida, les habla Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga. Ahora más contento que nunca, Otón, porque el Bilbao ganó la Supercopa Española de Fútbol. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi, El Campos.
Efectivamente, aquí estamos. Estamos en la calle 8, señores, celebrando todo lo que ocurre y lo que no ocurre. Así que, en fin, con muchas noticias en el ámbito deportivo.
Desde Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y bueno, por supuesto, al Chambi, al Olímpico, a ti, Pepito, al cuarto bate, a todo el equipo, ¿no? En general, aquellos que de una u otra forma laboramos aquí desde hace un buen tiempecito, ¿verdad, Pepito?
Muy bien, y ya veo que comenzó la piña colada, así que, Demito, tómate
así
una...
Así mismo.
En honor mío.
Chami me está preparando una piñita colada ahí, pero...
No, es que Edemio toma el dicho ese de los mexicanos, de que en cualquier parte del mundo son las 5 de la tarde. Edemio se hace eco de eso. Y para él, fíjate que tiene un reloj de 24 horas. Y todos están a las 5 de la tarde.
Tiene 48. El mío tiene 48. Porque 24 se convierte en 48.
Es decir, las 5, pero es un reloj que nada más que tiene 5.
Por lo tanto, yo no me voy a bajar de por lo menos vivir aunque sean 140 años.
Muy bien, ¿qué orden de batalla para hoy? Dime.
Ustedes saben si Héctor Carrillo llegó porque había chocado su carro.
Ah, chocó, efectivamente.
Y quería aprovechar el momento para decirles que, bueno, me comunicó nuestra productora que lamentablemente tuvo un accidente, pero por suerte, vamos a agregar primero, por suerte, no tuvo ningún problema físico, que eso es lo más importante, y tampoco las personas que tuvieron que ver con el accidente, así que desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista físico, el cuarto bate está sin ningún problema. Lo material, señores, lo material llega,
la lata se arregla. Nosotros, me han quedado, claro. Edemio, me dijeron que tú le habías dado de la piña colada tuya a Héctor.
No, lo que pasa es que Héctor, acuérdate, Héctor es diplomático. Héctor toma algo vino, no toma su buen champán francés, vino inclusive ese que tiene californiano y chileno. Él toma cosas buenas.
¿No? ¿Cómo?
Que sí, que no conocería a cuarto bar. Le encanta el champán francés. Pero un champán que no cualquiera, señores.
Para que la gente en Cuba vaya apuntando, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Otro contrato que ustedes no van a poder creer. Baloncesto de la NBA, porque el Miami Heat ganó anoche. Hoy hay 3 partidos. La NFL, se acercan las semifinales. Tenis profesional, no van a poder creer la noticia que le tengo en el tenis. Sí. Sección Olímpica y los Sultanes del Swing. Todo esto y mucho más en Al Duro y Sin Guantes en la jornada de hoy. Otoncito, no seas malo conmigo, pelotari vasco, ponme la número 1, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, continuando el nuevo patrón del béisbol de las grandes ligas, de que yo te voy a pagar un salario básico y el resto depende de ti, los Astros de Houston y el receptor suplente del suplente, Jason Castro, han acordado a un contrato de 2 temporadas por $7 millones, más otros 2 millones en incentivos, dependiendo lo que haga el señor Jason Castro con el bate y con el guante. No lo van a poder creer, en la campaña que acaba de terminar en 80 partidos con los Angelinos y los Padres, Castro batió 188. ¿Okay? Tienen aquí a un pelotero cobrando $7 millones que batió 188 el año pasado. Y por si acaso ustedes dicen, ay, pobrecito, tuvo un año malo. Eso lo tiene cualquiera. En toda su carrera profesional batea 232. ¿Okay? Con 62 jonrones, 212 carreras impulsadas, bateador zurdo, y estará ganando un salario básico que no se lo puede tocar nadie de $7 millones, ¿ok? Por batear sí. 188.
Dime, efectivamente, este californiano que ya está próximo a cumplir 34 abril, como dice Pepito, su carrera ha sido un poco baja en cuanto a la ofensiva se refiere. Incluso su mejor temporada, Pepito, fue cuando bateó para 276 con el Houston el año 2013. Ese año fue, bueno, de mayor producción ofensiva. Jugó 120 partidos. Tuvo un par de años bastante buenos, pero el resto de la temporada, señores, han sido un poco
mediocre.
No han sido buenos, para no decir mediocre, ¿no? Y en el 2020, bueno, la campaña recordada de 60 partidos, solamente tuvo juego en nueve partidos. Así que, señores,
yo tengo una pregunta para Chambi y
con
Rafael.
Con pandemia y sin pandemia, sí. Parece que muchos equipos tienen dinerito.
Chambi y Rafael, ¿por qué no ofrecerle a un pelotero mediocre o malo, en este caso, el salario mínimo, 500 mil pesos al año, 600, vamos a darle 600 mil. Y luego de ahí en adelante, comenzamos a, dependiendo tu ofensiva y como el desempeño detrás de home plate, sí, vamos a armar tus incentivos con bonificaciones. Si me bateas 10 jonrones, te pago 1 millón. Si me impulsas 50 carreras, te pago 1 millón. En vez de ofrecerle 7 millones a un pelotero malo.
Yo tengo dos respuestas para eso. La primera es que hay un acuerdo con el sindicato de peloteros que no permite eso. Hay un mínimo. Entonces, no es el mínimo de novato, un mínimo de acuerdo con el tiempo que lleve. La segunda es la cosa. Eso no está malo lo que ha hecho ese individuo. Un catcher zurdo, que batea a la zurda en este momento, que batea por vida 2.32, que te va a estar posiblemente segundo catcher, no tercero, en un momento en que no hay catcher ninguno, en este comparado, todo aquí comparado con lo que cobran otra gente, no está tan mal. Si tú buscas ver, hay otra cosa que son mucho más egregias que esa.
No, yo lo que quiero es que Pepe, que dio la noticia y debe tener conocimiento de algo, me ponga en contacto. Yo quiero que tú me pongas en contacto con el agente de él, porque yo voy a ir un poquito más allá. Yo recuerdo cuando Jason Castro era el mejor jugador de la nación en high school, cosa que no significa nada, pero bueno, fue drafteado por Houston, señores. Recordemos que fue drafteado por Houston en el primer round y Houston le dio como 4 o 5 millones de pesos. O sea, tú sabes lo que me recuerda, Rafael, este muchacho. Tú sabes cuando tú compras un stock, o sea, tú compras una opción y es mala, pero entonces baja y tú dices, déjame comprar la baja para minimizar lo que compré la primera y la sigues comprando. Y entonces ahora lo compran por tercera vez. Este señor... Sí. Recordemos que firmó un contratazo con Minnesota como de 30 millones de pesos sí. Cuando no había hecho nada con Houston y entonces pues Los Ángeles sí. Se lo llevan también con pero señores ¿qué tiene Jason Castro? Alguien me tiene que explicar.
Bueno, mira, Chambi, ya que está tomando el tema de los Astros de Houston, que le dio este contrato, ¿no? con Houston ganó bueno, los años grandes con los Astros, ¿no? Porque él debutó en el 2011 con 24 años, pero donde ganó dinero con Houston fue en el 2016 con 5 millones, 4 millones en el 15 y 2.4 millones en el 16. Y bueno, después con Minnesota, como tú señalaste, ese contrato de 8 millones por temporada. Y el año pasado, bueno, estuvo con San Diego, pero había estado con los Angelinos, que fue el equipo que le pagó básicamente los $6,850,000, pero ese dinero venía de los Angelinos, de Los Ángeles, no del equipo con el cual Jason Castro logró jugar apenas 9 partidos con los Padres de San Diego. Jugó algunos partidos con los Angelinos, pero básicamente después pasó a San Diego, pero el dinero completo de los pocos juegos que jugó con San Diego se lo pagó el equipo de los Angelinos, que había jugado algunos partiditos. Eso fue lo que pasó con Jason Correcto. Castro.
Ahora bien, si hay alguien contento hoy, es Real Muto.
Ah, sí, claro, porque dice, oye, si este tipo gana eso.
Y el último rumor es que los Bravos de Atlanta están hablando con Real Muto también, así que... Champi, perdón, tú mencionaste que Castro jugó muy bien en high school. El problema de la pelota es que hay 3 niveles, por supuesto, la secundaria, luego las menores y las mayores. Billy Bean batió 400 en la secundaria.
No.
Y Ty Griffin, el Olímpico se recuerda de
Yo le voy a ir más cerca, señores. Sí. Cuando estábamos jugando en juveniles en Cuba, ¿okay? A mí, cuando no era un juego oficial, me hacían batear a la zurda porque iban a atar a alguien. No es mentira, eso no es mentira. ¿Okay? Bueno, cuando llegué a los juveniles, me decían, este tipo llega a las grandes ligas. ¿Okay?
Sí.
Bueno, apenas jugué juveniles, quiero que sepan, ¿okay? Porque esto, cada uno tiene un límite, un techo. Okay, el techo mío era que yo no llegaba de jugar a primera, porque si hubiera jugado segundo no me llevaba la pelota a primera.
Claro.
Y a veces me ponía a jugar right field, esto yo lo he contado muchas veces, y me daba un hit que yo lo cortaba, y la segunda base salía corriendo para arriba de mí porque sabía que si yo tiraba no llegaba.
Bueno, a mediados o finales de los años 80, el mejor pelotero indudablemente que formó parte del equipo, ¿no?, de Estados Unidos, que intervino en Copas Mundiales, Campeonatos Mundiales, bueno, siempre amateur, ¿no?, en los famosos Dual Meet Copa Cuba-Estados Unidos, que Cuba iba con el equipo nacional y Estados Unidos siempre ha llevado a peloteros universitarios. El prospecto número uno, y que decían que iba a ser el próximo mago en Grandes Ligas, o sea, Ozzie Smith, era precisamente Ty Griffin. Sin embargo, no cuajó, estuvo una década completa en ligas menores y nunca subió a la Grandes Ligas. Ahora, con respecto a ya que estamos tocando el tema, y el Champi señaló de que sí, que fue un fenómeno cuando estaba en high school y después en la universidad. El equipo de los Medias Rojas, señores, tuvo la oportunidad de firmar, pero era en el round 43, a Jason Castro. Le ofreció el contrato en el 2005 en el draft amateur de Nueva York. Sin embargo, no sé específicamente por qué fue, pero me imagino de que
se fue para Stanford. Se fue para la Universidad de Stanford, que era buena universidad.
Sí, y entonces, ¿qué pasa? La universidad se ofreció a pagarle todo, y entonces decidió seguir jugando a nivel universitario hasta que el Houston, como dijo Champi, lo firmó el primer round en el año 2008, ¿no? En el draft de Nueva York. Eso fue lo que pasó con Jason Castro, por eso estuvo tanto tiempo, muchos años,
correcto,
jugando en el equipo universitario de Estados Unidos.
Perdón, pero Jason Castro es importante, pero no amerita 15 minutos en Radio Martín.
Claro, es cierto.
Nunca en la vida nadie había hablado tanto de él.
No, tú sabes que él era tópico todos los días en los periódicos. Si me acuerdo que el tipo era... Y decía, caballero, pero este tipo, ¿dónde? ¿Qué le han visto a este señor? Pues, pero bueno.
Ni siquiera en Houston, que no tiene más remedio que tenerlo como catcher suplente, han hablado 15 minutos de él hoy.
No, está correcto, está correcto. Mañana nos mandan un cheque el equipo.
Más tarde vamos a seguir.
Está famoso con nosotros ahí en Palo Alto, California, ¿verdad?
Correcto. Bueno, más tarde vamos a hablar de otras noticias del béisbol de las Grandes Ligas. JT Real Muto, negociando con los Bravos de Atlanta. No sé si saben que Chris Archer, ese zurdo mulato, está negociando con los Cachorritos de Chicago. Y, por supuesto, la noticia del día, por lo menos lo que respecta a los rumores, Trevor Bauer y una posibilidad remota de que los Dodgers de Los Ángeles lo firmen. Eso sería un abuso.
Sí.
Un abuso si los Dodgers firman a Trevor Bauer.
El fallo.
Lo hace que se desbarate, igual que la la Standard Oil.
ellos aparentemente le están hablando, los Dodgers están mirando muy seriamente a Marcus Semien.
Ah, okay.
Para ponerlo en tercera base si Jeff Turner no firma. Sí. Ellos dicen, ellos han dicho que ellos quieren firmar a Turner, pero si Turner no firma, y yo creo que a Turner el cuadro se le está cerrando y terminará firmando con ellos. Eso es lo que yo creo. Al mismo tiempo, como dije ayer, ellos no han decidido no ir, o sea, ir al arbitraje con todos sus peloteros, o sea, no, con todo el dinero que tienen, dicen, bueno, nos arriesgamos en la agencia libre, que yo creo que es un error con Buehler, el lanzador, pero bueno, todavía con el otro también, pero con este, aunque siempre hay arreglos, señores, hasta el momento antes de entrar a ver el juez.
Sí,
siempre hay manera de echarse detrás, pero ellos están mirando Semien, y una de las razones es por eso fue que yo dije que el señor Kike Hernández puede ser que le diga adiós allá a la ciudad californiana.
Bueno, sería una entrada por todo lo grande, ¿no? Bauer, que el año pasado ganó 5 partidos, aunque bueno, con el Cincinnati en el 19 y con Cleveland no tuvo grandes resultados como era de esperar, porque con Cleveland este año casi prácticamente ganó la misma cifra y perdió, y con Cincinnati tuvo récord perdedor. Pero estamos hablando, señores, de un pitcher que tiene talento todavía, no ha llegado a 30 años, y es un lanzador que puede aportarle a los Dodgers, no sé, 12, 15 victorias. Él tuvo una temporada de 17 triunfos con Cleveland hace como 3 o 4 años. Así que si firma con los Dodgers, señores, que es el actual campeón de la Serie Mundial, hay que contar con los Dodgers y hay que contar con los Padres en el oeste, ¿no? Va a ser una cerrada lucha ahí. Y para banderín de la Liga Nacional, San Diego y
los Dodgers. Estoy de acuerdo, más todos los dobles juegos que van a jugar entre sí. Yo les prometo los últimos 10 minutos del programa con más béisbol de las grandes ligas, más todo lo que Demio pueda meter de las ligas invernales. Pero ahora tenemos que ir con otro deporte, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, solamente 3 partidos esta noche. Anoche fueron suspendidos 2 por coronavirus, pero ganó el Miami Heat, así que yo sé que Rafael y Chambi están muy, pero muy contentos.
Sí, señor. Bueno, primero vamos a hablar de los juegos que propusieron, ¿no? El equipo de Washington, los Wizards, iban a jugar en Charlotte con los Hornets y suspendieron un juego. Y este es el sexto juego. Consecutivo que le suspenden a Washington. Entonces se está poniendo ya color de hormiga, ¿no? También el juego entre Memphis y Portland lo propusieron por la misma razón, razones médicas, ¿ok? En este momento el asunto del COVID lo que está haciendo es cogiendo fuerza, ¿ok? Hoy se estrenó un nuevo plan del nuevo presidente, pero estamos hablando que Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial, el 20% de la muerte y el 25% de los infectados. Evidentemente hay que hacer algo distinto. Muy bien, el equipo de Miami derrotó efectivamente 111-102 a los Raptors de Toronto. Kendrick Nunn, viniendo del banco, le dan cada vez que le dan un chance a este muchacho, de cuela. Anotó 28 puntos y Fred VanVleet anotó 24 por el equipo de Toronto.
Sí, este fue un juego interesante en que, señores, de la manera que ha caído Toronto, que hace 2 años ganó el campeonato, el año pasado estuvo ahí hasta el final, tienen una estrella en la liga que es Pascal Siakam, pero el equipo se ha desmoronado, no tienen centro, la ausencia de Gasol ha sido bastante, es una pérdida bastante grande, y es un equipo que no tiene, ahora sí no tiene identificación en la cancha. Por los nuestros, como dice Rafael, tremenda actuación de Kendrick Nunn, que lo único que hace es que cuando le den cada vez que dan una oportunidad, anota 30 puntos. Anoche anotó 28. Pero lo que sí es preocupante, señores, es la pérdida de pelotas. Ayer, en el cuarto periodo, que es donde más usted quiere tener la pelota, la perdieron, creo, si no me equivoco, yo dejé de contar en el 8 o 9. Era frustrante, 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 frustrante. Por suerte, tienen ahí buenos jugadores, pero regreso a lo mismo. Denle la pelota a Goran Dragic. Cuando Goran Dragic al final del partido tomó la pelota, Andre Iguodala jugó mucho mejor, Duncan Robinson jugó mucho mejor y Adebayo jugó mucho mejor. ¿Miente? Yo sé que no tienen jugadores, yo sé que tienen problemas de no lesiones, pero tienen que estar en el protocolo. Ahí vimos que Myles Leonard y Tyler Hero no están en esa situación. Y los otros, bueno, los otros se defendieron y ganaron. Por primera vez en la temporada han ganado dos partidos consecutivos.
Sí.
Que eso, o sea, ya ahora le entran más jugadores. Así que, o sea, le viene de Tyler Hero y le viene Myles Leonard. Vamos a ver si por casualidad entonces ya la cosa se empata. Y Rafael, háblame de un partido donde la defensa estuvo brutal, el de Cleveland contra Brooklyn. ¿Tú tienes calculadora? No,
sí, vaya. Eso te iba a decir ahora, 147-135. Le ganaron los Cavaliers a los Nets de Brooklyn, okay, y en dos tiempos extra. Ahí hubo un tiroteo. Fue sangreado porque tuvo que ir a dos tiempos extra, pero aquí un tiroteo de tremendo. Lo claro más bajito. Colin Sexton anotó 42 puntos para Cleveland y Kevin Durant nada más que 38 para el equipo de Brooklyn.
No, y la noticia hoy fue, y caballero, es que hay que ser o sea, hay que ser o ataca de un equipo o hay que ser un inepto cuando escriben que James Harden había tomado un paso hacia atrás porque quería que su anotó 20, pues todo esto porque anotó 21 puntos, Irving anotó 37 y como dice Rafael, Kevin Durant 38, pero James Harden no tomó un paso atrás por nadie. Mire, y volvemos a lo mismo, vuelvo a los gran números que yo saco de cuando tú estás en el terreno, si tu equipo gana o pierde. Kevin Durant anotó 38, pero cuando estuvo en el terreno estuvieron ganando por 2. Sin embargo, cuando James Harden estuvo en el terreno, estaban perdiendo por 5. Y con Kyrie Irving, con 37, perdiendo por 7. Un equipo de Cleveland que ha tenido mil problemas.
Y esto es increíble que le haya ganado así ha sido Cleveland.
Eso, pero vamos a la anotación y vemos que dejaron anotar, o sea, que el otro equipo se va a anotar 147 puntos. Señores, estamos hablando a 35 puntos, más de 35 puntos por periodos. Estamos hablando de 12 minutos. Te están anotando 3 puntos por minuto.
Sí, sí. Es más, la mitad de los puntos, eso no era una cosa totalmente rara.
Ah, increíble. Y ahí es donde uno ve que no hay, o sea, no están jugando como equipo, y lo que es cogí tire. Eso es que vimos que la única persona que fue a la línea de tiro por el equipo de Brooklyn 11 veces fue Kevin Durant. El resto no fueron. Andre Jordan una vez, Harden 6 veces y Kyrie Irving 4. O sea,
que no guapiaron nunca.
Exacto. O sea, yo la tiro. Y si no, alguien coge el rebote y allá va eso.
Así no es. Pero los Mavericks de Dallas le ganan 124-112 a los Pacers de Indiana. Kristaps Porzingis, 27 puntos para Dallas, mientras que Malcolm Brogdon anotó 26 para el equipo de Indiana.
Aparentemente, alguien le ha dicho a Lucas Doncic que la prioridad, o sea, lo primordial es repartir juego y darle, no anotar los triples dobles, eso que él está anotando, que no, todas las noches un triple doble, pero ¿sabe qué? Pierde los Mavericks. Ayer la pelota corrió de un lado al otro y bueno, pues ganaron al mismo tiempo, porque le ganaron a Indiana en Indiana. O sea, eso fue una buena victoria. El muchachito local, Tim Hardaway Jr., anotó 19. ¿Ok? ¿Se acuerdan, señores, de aquel arrebatado que jugó para los Heat? El Green, que una vez creo que le tiró un ¿cómo se llama esto? Un jarrón a alguien.
Ah, sí, sí.
Y sí, bueno, está con los Mavericks, anotó 8 puntos. Jalen Brunson anotó 19. Lucas Doncic anotó 13. Y Trey Burke, que tiene un tiro espectacular, anotó 22. Y eso es lo que Dallas tiene que hacer si va a ganar. No que Lucas Doncic vaya a la corte a... Porque yo no he visto a nadie, y le voy a decir una cosa, a mí me encanta como jugador, creo que fue el novato de verdad sin ningún problema, y el año pasado debería haber estado entre los jugadores más valiosos, pero no puede ser jugador más valioso, porque tú no le das juego a tus compañeros.
Sí.
Y ahí es donde se pone a discutir con LeBron, quiere...
Un hombre equipo, él quiere hacerlo todo.
Exacto.
Ok, bueno, Filadelfia en el juego más esperado de la noche, Filadelfia le ganó a Boston. 117-109. Joel Embiid fue el mejor anotador con Filadelfia y metió 42 puntos. Jason Brown, 26 para Boston. Y eso es lo que la gente decía, esta noche se enfrentan, porque están muy bien situados los dos, ¿no? Pero
Muy bien, damas y caballeros, tenemos que seguir con otro, solamente le vamos a dedicar un par de minuticos a la Liga Profesional del Fútbol Americano, la NFL. Con ese dramatismo entra Richie Pérez López al estudio. A propósito, compañeros, me acaban de informar que Héctor Carrillo todavía no está en el estudio. Yo solamente espero que todo haya salido bien en su leve choque que tuvo hoy, que me están contando que físicamente no le pasó a él nada, ni tampoco a las personas involucradas. Me imagino, espero que sea cuestión de papeleo nada más y que todo esté bien. Bueno, recuerden que este fin de semana las dos semifinales del Campeonato Nacional del Fútbol Americano, la NFL, en la Confederación Nacional Tampa Bay Buccaneers, número 5, contra el mejor clasificado, los empacadores de Green Bay, ese partido a las 3 p.m. hora de Cuba. Y luego a las 6:40, para darle tiempo de sobra a todos los anuncios en un partido de 3:40, el segundo encuentro de la jornada, los número 2 Buffalo Bills, contra los jefes de Kansas City, los primer clasificados. Los dos ganadores de esos dos partidos avanzan al Super Bowl, que se jugará en Tampa el 7 de febrero. Y como no todo el mundo, yo sé que la gente, los pocos, los que escucharon ayer dicen, ¿y por qué se repite esto? Bueno, es que no todo el mundo puede escuchar Radio Martí el mismo día, a la misma hora. Así que nosotros con mucho gusto les vamos a repetir esto, porque después de todo son las semifinales de la NBA.
Sí, yo creo que están jugando los mejores cuatro equipos.
De la NFL, perdón. Sí.
A pesar de que Brady está en el equipo número 5, pero cuando vienen los playoffs es una cosa diferente y él lleva ese equipo a otro nivel. Él no juega defensa, él no es recibidor, pero al mismo tiempo le da una confianza tremenda a esa defensa de saber, si yo paro al equipo, tengo a Brady que me va a dar un tiempo.
Es un veterano, indudablemente, no es el mismo, pero yo creo que puede ser tremendo trabajo este domingo, hay que ver ese partido, señores.
Sí, yo quiero, me inclino a decir de que el equipo de, claro, también depende del frío que haya en Green Bay, porque Green Bay está acostumbrado a eso y esta gente no están acostumbrados. A pesar de que Brady sí está acostumbrado y cuando tú te calientas ya el juego cambia. Ahora bien, dos tremendos quarterbacks, dos personas que van a entrar en el Salón de la Fama el primer año que estén disponibles. Y yo creo, me inclino por la defensa del equipo de Tampa. Pero al mismo tiempo, señores, Rodgers es Rodgers y Rodgers se come a cualquier defensa. Entonces tú dices, bueno, pero Xavi, no me has dicho nada, me ha dado con quién te vas. Yo me voy a ir con el equipo de Tampa, creo que es el momento de ellos. Y en el otro lado, Algo interesante, y yo sé que ya nos tenemos que ir, pero el Pat Mahomes, el quarterback de está en protocolo de Kansas City, está en protocolo. Sin embargo, fue el que más practicó del equipo de Kansas City. Alguien explíqueme cómo puede ser eso. Está en protocolo, pero puede practicar más que nadie. Ahí lo dejo con eso.
Richie Pérez López, música maestro. Me está diciendo Richie que vamos a hacer una muy breve pausa cuando regresemos. Tenis profesional continúa al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí después de estos mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, muy rara vez tenemos una noticia del tenis tan entretenida como la que vamos a dar ahora. En este momento hay en Australia 72 tenistas profesionales que van a participar en el campeonato australiano de tenis que no han dado positivo al COVID-19, pero están en cuarentena porque aterrizaron en uno de los 5 aviones que ustedes pensarán de Europa a Melbourne, Australia. Es un vuelo de 20 y pico horas. No es cualquiera, no es todos los días. Entonces, varios aviones que aterrizaron este pasado fin de semana tenían, no los tenistas, pero habían casos positivos de coronavirus en el avión y, por lo tanto, los 72 tenistas que aterrizaron, todos están en cuarentena, no pueden salir de su habitación, no pueden practicar, no pueden hacer absolutamente nada. Les pasan dejando la comida debajo de la rendija de la puerta. Entonces, el español Roberto Bautista Agut dijo hoy, y me imagino que lo hizo por teléfono o con video, le dijo a la televisión israelí, que qué le pasa a los organizadores del Abierto Australiano de Tenis y a los políticos de el condado de Victoria, o el estado de Victoria en este caso, que cómo es posible que tengan a 72 atletas en cuarentena sin que puedan ni siquiera entrenar, porque recuerden, van a participar 300 atletas, de los cuales ellos están entrenando todos los días. Esta cuarentena es solamente para los que pudieron identificar en los aviones que aterrizaron con casos de coronavirus, no los atletas, sino que otra gente en los vuelos. Entonces, ¿qué barbaridad, cómo se les ocurre hacer esto? Bueno, el lado, por supuesto, Rafael les va a decir que tienen toda la razón, tiene que estar en cuarentena por si acaso. Pero entonces el Abierto francés va a comenzar y esta gente ni siquiera va a poder practicar. Ese es el lado deportivo.
Quiero argumentar dos lados. Desde el punto de vista físico.
Claro, queremos argumentar dos lados. El lado deportivo y el lado, por supuesto, de la salud pública de un país. Así que, Rafael, ¿qué opinas tú?
Bueno, va a pasar qué hora. De ahora en adelante, para que sepan, que cualquiera que venga a Estados Unidos tiene que tener un certificado que salió bien y pasarse la cuarentena cuando llegue. Todo el mundo. ¿Ok? Es una serie de cosas están puestos nuevas. Yo creo que en ese sentido, yo creo que a lo mejor mucha gente dirán que están demasiado cautelosos, pero yo creo que hacen muy bien, ¿okay? Porque si eso, vamos a suponer, se infecta uno y coge todo ese mundo, se acaba el tenis, ¿sabes? Claro, 22.
Por supuesto. Ahora, los atletas dieron negativo antes de salir de su país. El problema es que en el vuelo se identificaron varias personas que dieron positivo, y por esto todo el mundo está aislado.
Claro, claro. Claro, y estamos hablando de un deporte que es como el boxeo, ¿no? Y otras disciplinas que son individuales. Si tú te vas para el fútbol americano, bueno, dos o tres tienen la COVID, el partido se realiza. Y lo mismo pasa con el béisbol, con el baloncesto. Siempre y cuando, por supuesto, ese deportista, ese atleta dé positivo y haya estado en contacto con el resto, ¿no? Y si hay que poner en cuarentena a todo el mundo. Pero contestando a Chambi, brevemente, ¿no? Que Chambi me decía el domingo va a nevar en Green Bay, y Chambi, la temperatura mínima va a estar en 25 grados.
Entonces la cosa se le pone un poquito a favor a Green Bay, porque ellos están acostumbrados a eso.
Ese es el jugador número 12, como dicen ellos.
La temperatura máxima el domingo va a ser 3 bajo cero.
¿Contra?
Ahora, 3 bajo cero,
29 grados, o sea, 3 bajo cero centígrados.
Eso no es mucho.
Okay. Para nosotros,
el segundo juego de la Serie Mundial 1976 en Cincinnati, entre los Yankees y los Rojos de Cincinnati, que se celebró el 4 de octubre, estuvo a 4 grados centígrados. ¿Okay?
Bueno, cuando yo llegué aquí a Miami, y ustedes no habían nacido ninguno, había 2 o 3 grados cero. Y en Cuba, todos los inviernos, había por lo menos 3 o 4 días que había 2 grados por ahí, o 3 grados bajo cero. Se quemaba toda la hierba, las hojas de las matas y todo. O sea, eso no es nada. Y salíamos todo el mundo, y yo iba para el colegio, en un pueblo de al lado. Okay, con mi Jackie y mi maletica llena de libros, creo que saben que ya está.
Entonces Rafael, es verdad lo que me dijo a mí Edemio, de que él un momento en Oguín estuvo esquiando.
Eso me agua abajo cuando está la hierba seca
en la loma del Fraile y la loma del
Fraile. Eso es lo más rico que hay, está la hierba seca, tú te pones una yagua esa curada que un isleño la haya planchado y vas por ahí como un tobogán, una velocidad
así mismo.
Ahora sí,
quiero comentar lo de Australia, porque hay otro escándalo en esto también, aparte del escándalo este que tú, no es el escándalo, hay que ser sinceros, señores. Lo bueno que tuvo el australiano este año, y yo veo la parte está buena, usualmente los torneos grandes son torneos de 2 a 3 semanas, 4 semanas máximo, cuando hay muchos calificadores. ¿Ustedes saben de cuándo a cuándo va a ser el Abierto de Australia?
Sí.
Del 10 de enero al 22 de febrero. ¿Okay?
Vamos a ver, aquí lo tenía, lo creas o no, yo tengo aquí está, va a ser del 8 de febrero al 21 de febrero.
No, está claro y yo estoy claro, cuando digo que va a ser del 10, recordemos que por ejemplo cuando es el abierto de Francia, 2 semanas antes o 3 semanas antes hacen las eliminatorias, usualmente son
correcto.
2 semanas.
Sí,
más 2 semanas del torneo. Este torneo ha sido desde el 10 de enero al 22 de febrero. O sea, cuando tú tomas los calificadores más el torneo en sí. O sea, el torneo en sí solamente 2 semanas. Que van un poquito,
en verano total.
O sea, lo han hecho. Ahora bien, hay otro escandalito que es un poquitico peor que ese. Inclusive, españoles atacando al señor Rafael Nadal, que ha sido el estandarte español, y es que la élite se está quedando en una ciudad, mientras que los menos calificados,
los normales
están
en
Melbourne. Entonces los que están en Melbourne están diciendo que por qué, que esto y lo otro. Todo eso, señores, vamos a ser sinceros, tiene su... Yo veo la razón por qué lo hacen y estoy de acuerdo. Porque muchos de estos calificadores están echando la vida por calificar, pero al mismo tiempo no van a manchar a alguien que ya está calificado y desgraciar el torneo. Es mi opinión, yo no sé
por
cuál
supuesto,
es la
que sí.
Esa gente le cae arriba el público, por eso es que el Dream Team, la gente le, lo criticaba porque estaba en un hotel y no en, en la Vía Olímpica. Si llega a la Vía Olímpica no pueden salir de ahí todo el día, ¿te das cuenta?
Pero mira, mira el ángulo deportivo de todo esto. Si tú eres un atleta profesional, especialmente en tenis, hay, hay algunos deportes que tú tienes que practicar mucho, como el ciclismo y el tenis. La pelota tú puedes ir 3 días, 4 días y no va a pasar nada, también el baloncesto. Pero el tenis no es así. ¿Cómo tú vas a agarrar a un atleta profesional? ¿Lo vas a encerrar en una habitación de 100 metros cuadrados durante 2 semanas? ¿Le vas a pasar la comida debajo de la rendija a la puerta? Y cuando ese tenista salga de su habitación, tiene 3 días para entrenar, para jugar en un torneo de Grand Slam.
Bueno, pero va a ser así, pues más importante es la salud de la gente.
Correcto, al menos que logren aplazar, porque les dije, son 72, logren aplazar y postergar una semana más para que esta gente pueda practicar.
Eso sería lo ideal,
papito.
Días van a tener al mismo tiempo, lo que sí es igual, o sea, no hay, unos no tienen preferencia. Si le van a dar, por decir, 3 días a esos calificadores, también le van a dar 3 días a los grandes. O sea, no van a poder practicar más que los otros.
Oh, no, Rafael Nadal está practicando todos los días. La gente que no vino en vuelos contaminados, por decirlo así, está practicando todos los días.
A nosotros le han dado una raquetica en el cuarto para que juegue squash contra la cabeza de la cama.
Muy bien. Ya veo que este tema como que no gustó mucho. Nos vamos ahora con nuestra sección.
A mí me encantó porque a mí el tenis me encanta.
Con nuestra sección olímpica a cargo de Rafael García Toledo.
Bien, esto, tengo una noticia en realidad que es en dos partes y quería tomar un poquito más de tiempo, pero aparentemente no va a ser así, se va a tratar de resumirla. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha dicho que no hay razón ninguna para pensar que los Juegos Olímpicos del año 2020, hecho en el 2021, se van a posponer después de julio 23, agosto 8. Dijo y explicó completamente que no había un plan B, que iban a eso o no iban, ¿okay? Pero que no había razón ninguna por la que no fueran. Bien, eso es un poco extractado de lo que dijo, que habló muchísimo. Pero sin embargo, aquí hay un individuo que ha hecho unas declaraciones que yo creo que es el primero que se da cuenta que el rey está desnudo. El alcalde de Osaka, que tiene nombre y apellido muy conocido por nosotros, Ichiro Matsui, ha dicho que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos deben posponerse para el año 2024 por el problema del virus. Él dice, señores, el virus sí no va a amainar de aquí al cuando empiecen los Juegos en julio.
Olímpico, este con tu permiso olímpico, y el diario de Gran Bretaña, ¿no?, The Times, también informó de la posibilidad, ¿no?, de que se cancelen ya definitivamente las Olimpiadas. Porque, señores,
eso lo dice todo el mundo todos los días. Pero estamos hablando, esta gente son gente que son los que ponen los juegos o no los ponen, ¿no? Bueno, el caso es que él dice que debe posponerse para 2024. En otras palabras, que se corran los Juegos Olímpicos. Él hizo una declaración, y él es el presidente de un partido político allí que se llama Innovation Party, o sea, el Partido de Innovación. Hizo las declaraciones a The Mainichi, un periódico de ahí, de Osaka. Dijo que los Juegos 2020, en pasarse para 2024, y echar para atrás 2024 para 2028, y los 2028 que estaban para Los Ángeles, ponerlo para el 2032, o sea, correr esto para atrás completamente. ¿Okay?
No es mala idea.
No, yo creo que es la mejor idea que hay, señores, esto no va a terminar aquí, por lo menos a unos años para que esto se arregle. Entonces él dice algo que nadie ha querido decir, señores. Los organizadores de París para los Juegos 2024 están afrontando dificultades extremas en preparar los juegos para el 2024, porque la mayoría de las cosas también están la gente enferma, están en cuarentena y se le ha atrasado muchísimo. Dense cuenta que los juegos, los mismos los juegos olímpicos que panamericanos, se lo hemos hablado muchas veces, los dan 7 años antes para que te dé tiempo. O sea que si tú estás atrasado en el 2021 para hacer el 2024, tú estás muy atrasado ya. Ya ahí tienes que resolver un problema, sobre todo como tienes que construir algo. Y si tienes que construir un estadio, hace rato que estás atrasado, si tú estás ya fundiendo concreto ahí. Así que yo creo que este hombre lo saca, Ichiro Matsui, que realmente se llama así, no, estos no son dos peloteros que son socios. Él ha dicho realmente lo que sería más práctico. Solamente se lo van a comer. Eso lo dijo hoy, okay, esta noticia no hace mucho rato que salió. Recuerden lo que yo digo, no por darnos importancia. Nosotros recibimos las cosas directamente del Comité Olímpico Internacional y de Lusan, una agencia que se dedica a esto, no a informar. Y esa es la que le mandan a los periódicos a la misma hora. O sea, mañana esto sale en los periódicos, en el periódico que quiera publicarlo. Nosotros lo estamos diciendo hoy. Eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, yo les prometí que la última sección del día iba a ser béisbol de las grandes ligas, pero con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, Put Me In Coach. Titanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. En realidad, Richie Pérez López tiene razón. Esta es la sección favorita. Así que, Richie, eres un bárbaro. Bueno, esperemos que Carrillo esté en el estudio. ¿Está en el estudio, Richie? Dime si está o no.
Se lo vemos el lunes.
Sí.
Okay.
Bueno, Pepito, sí. Quería abordar el tema de los cubanos, ¿no? Ayer estuvimos hablando de eso, ¿no? Y también en la hora anterior, ¿no? De los cubanos que han firmado, que han logrado firmas internacionales en los últimos días, ¿no? Con equipos de grandes ligas. Incluso algunos que han logrado contratos millonarios, como el caso de Gidi, que firmó un buen contrato con el equipo de los Marlins. Y bueno, Céspedes Yolkis, que firmó por 2 millones y algo con el equipo de los Medias Blancas. Eso es buen dinero, señores, 2 millones, solamente por firmar. Y ahora no le dieron mucho dinero, pero se trata de un gran prospecto, un muchacho que apenas tiene 16 años, jugó en Cuba en las ligas escolares, a nivel, bueno, categoría 13, 14 años. Y 15-16 con buenos resultados. Y ahora el equipo de Colorado, que no tiene tanto dinero para invertir en las firmas internacionales, le otorgó una bonificación de $150,000 a Darien Morejón, un pitcher que, bueno, dicen que va a ser tremendo prospecto, lo va a enviar rápidamente a la liga instruccional, ahí poco a poco irá mejorando, y un prospecto que se fue de los 15 años de Cuba, hace un año y medio se fue de Cuba, y bueno, cuando llegó a República Dominicana, varias organizaciones mostraron gran interés, vieron que es un pitcher que tiene buena recta, y bueno, le han dado este contrato. No es mucho dinero, pero al menos ya Morejón está con una organización de grandes ligas. Jugó para el equipo de La Habana durante muchos años a nivel escolar, como decía, e incluso cuando jugó para la categoría 15-16 años en la pelota cubana, ¿no?, en el campeonato nacional, terminó con 3.48 de efectividad, y en ese evento, que bueno, se juegan pocos partidos, terminó invicto, ganó 2, no perdió y la batearon para un promedio inferior a los 270. Así que dicen que es buen ponchador, que es tremendo prospecto, y por algo el equipo de los Rockies le ha dado este contrato de $150,000. Y bueno, ya antes había firmado a un pitcher de Matanzas, del Yumurí, Joel Monzón. Vamos a ver qué pasa con este muchacho que con esa edad, señores, tiene una recta de más de 90 millas por hora. Sí, Chambi.
No. Estaba oyéndote las firmas. Y por lo menos, menos mal que firman, porque si no se quedan embarcados en República Dominicana. Este muchacho...
Sí, hay un grupo grande que ha regresado a Cuba ya.
Por eso. Tienen que regresar porque es que... Bueno, no... O sea, lo que van a hacer ahí no van a hacer nada, o sea, no van a poder jugar pelota profesional, Ahora bien, si eso está pasando, es porque alguien los está llevando.
Naturalmente, lo está llevando para que no le funcione el negocito.
Uh-huh. Y si no funciona, no importa, te llevo, te enseño, y si no te llevo para Cuba. Es un negocio.
No. Naturalmente, la salida de Cuba es un negocio, lo tiran ahí, y cuando no funciona, se lo tiran para atrás. Y dice, oye, esto no camina. Okay, bueno, vamos a mandar otro mejor.
Ah, lo que no entiendo es por qué no van en una trata, o sea, una, ¿cómo se llama? Una, de lo que atacaban aquí en Estados Unidos, que era lo que estaba en Estados Unidos, que era pirateando a los
trata
muchachos.
De personas. ¿No? Sí, sí.
Trata de personas. Es una trata de personas a República Dominicana.
Naturalmente, ¿cómo? Eso lo hacen los gobiernos, los funcionarios de ambos gobiernos, ¿okay? ¿Mm? Porque tú llegas ahí a República Dominicana, ahora nosotros llegamos allí, podemos ir de turista, pero en una serie de días tenemos que ir a otra vez a extranjería, hacer una cola para quedarnos unos días más, ¿okay? Esto eso es así, República Dominicana.
Sí, ellos son residentes, en 48 horas ya son residentes legales.
Exactamente, porque van y los tipos ya están en el negocito y en una partecita, y llegan allí, le dan y se quedan mucho rato, lo hacen ciudadanos, creo que tú sepas.
O sea, esto no va en contra, pero eso no va en contra del pelotero. El pelotero está buscando su supervivencia.
Hablando de esto,
eso está en contra del sistema.
¿Quién fue el pelotero?
Algo así le pasó a Johan Moncada, que bueno, después del Boston dio 32.5 millones en bonificación, eso es récord, señores. Y ya eso no lo vamos a ver de aquí a 100 años.
Sí.
Pero en el caso de Johan Moncada, por ejemplo, se fue para Argentina, se casó, estuvo en Buenos Aires, se le hizo un poco difícil coger la residencia, ¿no? La ciudadanía argentina. Voló, le hicieron un trato con Guatemala, voló a Ciudad de Guatemala, y como decía Pepito, en menos de 48 horas era residente allá en Guatemala. Y de Guatemala fue que firmó el contrato.
Le dieron el quetzal de oro a...
¿Ustedes se acuerdan
del
pelotero?
Pero el récord lo tiene Pito Abreu. Llegó a las 9 de la mañana a Puerto Príncipe y a las 11 de la mañana está regresando a Santo Domingo. Ya
en Haití. El tipo era haitiano ya, oye...
Sí, no fue presidente porque había problemas ahí en el parlamento.
No, y había pasado el terremoto y esas cosas.
¿Ustedes se acuerdan del pelotero cubano que llegó a República Dominicana con un pasaporte falso?
Claro, ese fue de Spainy.
Correcto, y lo reconocieron inmediatamente, y es más, yo creo que la propia inmigración lo reconocieron.
Uh-huh. Le firmaron el pasaporte, este pasaporte es correcto.
Bueno, no, la mejor de todas fue Harold D. Chapman, que en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el lugar? Que está,
en Andorra,
entró a bañarse, cuando salió se encontró que tenía el pasaporte en la mesa, nada madrina se lo había llevado.
Exactamente, eso es un milagro. Óigame, hay un equipo de Liga Menor Independiente que se cambió el nombre para los Monarcas de Kansas City, este equipo es de Kansas City, y se llamaba los T-Bones de Kansas City, o sea, T-Bone, para que sepan los oyentes, es el bistec ese que tiene un
tipo bistec,
un pedazo de hueso. Pues
que le dicen New York, ¿no? New York. Ajá.
No, no, ese es de New York, es New York, este es T-Bone. Entonces llaman los T-Bone. Ok, se pusieron en Kansas City, que dicen que fue para honrar a los monarcas de Kansas City. Ok, se pusieron de acuerdo primero con el Museo de las Ligas Negras, y hay un acuerdo, que lo dice aquí el periódico, un acuerdo de, vamos a decir, de propaganda, de patrocinio con el hecho. O sea, que se pusieron esto por un asunto de dinero. Y habla un poquitico de los monarcas, y dice que los monarcas entraron en las Ligas Negras organizadas en el año 1920, que ganaron la primera serie mundial. Lo que no dice es quién era el manager de los monarcas de Kansas City, y además jugaba shortstop y pitcher, ¿okay? El manager de los Monarcas de Kansas City, que ganó la Serie Mundial Negra, se llamaba José de la Caridad Méndez. Okay. Esto...
Correcto. Eso, mira, yo da la casualidad que estaba, además, estoy ahora metido, te tengo que llamar, Rafael, porque estoy haciendo algo sobre las Ligas Negras.
Sí.
De la cantidad de peloteros de Ligas Negras que jugaron en la pelota cubana.
No, yo tengo la lista completa. Si lo publica
y entonces quería chequearla contra ti, porque inclusive en las ligas negras hay varios peloteros que son blancos. O sea, que jugaron en las...
Jugaron Luque, Miguel Ángel González.
Exactamente, Armand
Sarri, que jugaba con el Cincinnati en la Grande Liga. En época de verano y en invierno jugaban las ligas negras.
Exacto, eso es...
Pedro Dibut.
Pedro Dibut. Pero, ¿cómo sabes? Yo voy a, ¿cómo se llama? Voy a dejarte saber. Porque y luego hay ciertas cosas que no las entiendo ahí, pero bueno, quiero están los hermanos Calvo, no solamente Jacinto, que jugó en las Grandes Ligas, está Jacinto, está Tomás y está, que son del pueblo de mi madre, de Quibicán.
Claro.
Súper interesante, pero lo que tú dices, no mencionan en ningún momento, no se menciona a Lucas, no se menciona en ningún momento a José La Caridad Méndez, no se menciona a esos jugadores.
No, había un intercambio, porque los peloteros de Ligas Negras iban a jugar a Cuba y ganaban más dinero, vivían como pachaba allá, porque todo el mundo los quería. Y entonces sí, le dijeron, oye, te puedes jugar a la Liga de nosotros cuando tengas esto. Y fueron a jugar allá, porque no había prejuicio. Y ahí viene un día que le estaba gritando casi Stenger a Luque, que era, bueno, no voy a decirlo porque aquí es un insulto, pero le estaba diciendo que adoraba a los negros, ¿no?
Uh-huh.
Y Luque salió corriendo del bol, estaba pichando para el dogado y le metió un piñazo a Stenger,
se
lo tumbó, entonces, porque le estaba diciendo una cosa. Y después digo, yo juego, esa gente son mis compañeros, a mí no me importa que sean negros.
Okay. Hay historias super. Mira, mala casualidad, y no voy a mencionar ni al personaje, ustedes se lo imaginan, ni voy a decir el programa, pero da la casualidad que ayer me llama un amigo y me dice, ponte al programa que están dando los mejores center field cubanos de toda la historia, y dieron 10 nombres, señores, en un programa en español.
Sí.
Y en ninguno de ellos estaba ni el Gamo Pajés, ni Alejandro Holmes, ni Alejandro Crespo.
¿Qué programa era? ¿ESPN?
No, de la radio en español. Y bueno, tenían ahí tuvieron a Víctor Mesa, claro. Yo personalmente, Chambi, creo que el mejor centerfield cubano de la historia es Tony González, porque lo demostró en las Grandes Ligas. O sea, no, yo sé que todo lo demostró en las Grandes Ligas, batió 339 el haitiano en las Grandes Ligas. Eso, bueno, pero no, o sea que...
Oye,
entonces, la historia lo borra, señores.
Un dato rapidito. En el año 2006 hubo un comité para sacar gente de la Liga Negra.
Uh-huh.
Hasta ese momento ya habían 16 jugadores de Liga Negra que estaban en el Salón de la Fama en Cooperstown.
Uh-huh.
Okay, hasta ahí 16. ¿Tú sabes cuántos de esos 16 jugaron en Cuba?
Todos.
Bueno, brevemente, Pepito, Chambi y Olímpico, bueno, ya el equipo de los Caribes avanzó a la gran final de la Liga de Venezuela, también en los Cardenales, y bueno, la presencia cubana ahí se hizo, ¿no? Jordán Linares, este cubano que ha jugado en México, en la Liga de México, sobre todo el Pacífico, muchos años, fue uno de los puntales en la victoria de Lara, y bueno, el partido lo perdió Noel Vigentenza, un pitcher cubano, y ambos equipos van a disputar ya la gran final, y el ganador irá a la Serie del Caribe en México, que va a comenzar en unos días.
México es el anfitrión este año.
Sí.
Música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen, regresamos mañana con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.